Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a terminar el día descubriendo intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, ¿cómo están? Hora de la bienvenida a una nueva semana por Altavoz, espacio de una hora donde nos proponemos amplificar los repertorios musicales chilenos, diversos y actuales, en el dial FM por Radio Universidad de Chile y también en altavozradio.cl. Hoy es lunes 18 de octubre, está terminando este lunes 18 de octubre de 2021 y cuando se han cumplido 2 años exactos del inicio del levantamiento popular chileno de 2019 en adelante, este episodio de hoy viene dedicado a escuchar y a conversar además sobre el sonido y los ecos de esa revuelta hasta el presente. Vamos a entrevistar a Christian Spencer, coeditor junto a Natalia Bieleto de un destacado trabajo sobre el tema publicado a fines de 2020 por la Casa de las Américas, nada menos, prestigiosa institución cultural con sede en Cuba. Todo eso a la vuelta de esta primera canción. De su disco La Chusma Inconsciente de 2017 es Evelyn Cornejo junto a Juanito Ayala en La Chusma Inconsciente.
Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los peleantes, huele a cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino de impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos poblacionales, hablo achucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Bacán, psicótica y mortal, de identidad territorial tú no cachai. Siempre yo escucho que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la tentación de esta psicópata nobleza. Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta crítica social. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mirado. Somos a quienes le negaron la cultura, tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial.
Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo.
Era La Chusma Inconsciente, preclara canción grabada por Evelyn Cornejo en su disco de igual título año 2017 y música muy apropiada para entrar en el tema del levantamiento popular chileno iniciado en 2019 y en sus derivaciones, hasta hoy de hecho, que es el tema del que vamos a conversar hoy con Christian Spencer, sociólogo, músico, doctorado en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad Complutense de Madrid y, como decíamos antes de la canción, coeditor invitado por la prestigiada Casa de las Américas en Cuba junto a Natalia Violeto Bueno, agreguemos, para el dossier Volver a Creer, Música, Sonido y Escucha en el Movimiento Social Chileno 2019-2020. Un tremendo artículo, un documento impresionante que publicó en diciembre de 2020 la Casa de las Américas como parte de su boletín periódico. Muchas gracias, Cristian, por este contacto con Altavoz. ¿Cómo estás? Un agrado tenerte acá en la Radio Universidad de Chile. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Expectante por lo que pase estos días en este eterno devenir del cambio en la sociedad chilena.
Bueno, precisamente, ¿qué más apropiado que conversar contigo, Cristian, para una fecha como esta, ¿no? Mismo 18 de octubre. Y simplemente quería dedicar unas palabras preliminares al dossier que mencioné recién porque me interesa que sea claro en aquilatar la importancia de este documento, ¿no? Es un documento con 11 contribuciones, 5 son artículos temáticos que vamos a estar abordando en el tiempo que tengamos ahora para conversar, escritos por ti, por Christian Spencer, también por Ignacia Cortés, Natalia Violeto, César Albornoz y un equipo múltiple entre Gianfranco Da Ponte, Alberto Díaz, Nicole Cortés y Jaime Antesana. Y luego hay otros 6 textos que son testimonios más personales, a lo mejor tú nos hablarás ahí, de distintos aspectos de la misma revuelta, ¿no? Firmados por Nano Stern, que es un cantante por todos conocido y todas conocido, la cantora y payadora Caro López, el músico Pablo Carrasco, que escribe sobre música sinfónica en el movimiento, la coreógrafa y bailarina Claudia Munzenmayer y el músico, fotógrafo, realizador audiovisual y sociólogo también Pedro Aceituno. Todo esto está para leerlo, además, pasamos el dato, por cierto, en casadelasamericas.org en formato PDF para ver en línea o para descargar. Así que primero te quería pedir una impresión retrospectiva, a lo mejor, que estén de este trabajo, de la magnitud de este trabajo, ahora que han pasado varios meses ya desde que se publicó.
Sí, bueno, el año 2019, una serie de estallidos a lo largo del mundo, los países reaccionaron de diversa manera, y el primer país en reaccionar con un documento de esta naturaleza fue Chile, probablemente acorde con la naturaleza del impacto y del nivel de violencia y de reflexión paralelo que hubo en el proceso. Entonces, el año 2020 hubo muchas convocatorias a dossiers similares que hablaban de música, violencia o cultura, política y otros elementos. Entonces, yo pienso que este dossier fue bastante adelantado en su momento, tuvo mucho riesgo, creo que eso es algo muy valioso, y hay momentos en que hay que correr riesgo, y la sociedad chilena no estaba corriendo, y este dossier lo intentó. La convocatoria, la primera conversación para este dossier fue hecha por María Elena Vinuesa, codirectora de Casa de las Américas, que le comentó a Natalia Violeto esto, a propósito de una conferencia magistral que ella estaba dando en Tuxtla Gutiérrez, en el Congreso de Músicas Tradicionales Latinoamericanas. Entonces, ella me invitó, aceptamos el desafío, y la idea era principalmente actuar rápido para que fuera lanzado al año del estallido. Esa es una primera cosa que creo que es importante. Otros dossiers imitaron el modelo de este, en el sentido de recoger sonido, música, política, cultura, sociedad, conectarlo. No quiero decir que lo copiaron, porque los que se hicieron, dos que se hicieron en Estados Unidos y dos en Europa, tienen una trayectoria anterior a la nuestra. Sin embargo, una reacción rápida. Ahí está la naturaleza de Casas de las Américas, que mira al mundo. Y lo último, decir que para nosotros los académicos siempre hay un riesgo en hacer estos textos, no por la opinión política, sino que porque en general las instituciones buscan publicaciones indexadas. Y Casas de las Américas es una revista que opera con otra lógica. Entonces tenía un riesgo invertir tanto tiempo en algo, y casi un año, ¿no?, en algo que iba a no tener prácticamente ningún reconocimiento. Pero ese era el compromiso que en el fondo todos tenemos con la sociedad chilena, y todas las personas que participaron en este dossier así lo mostraron.
Buenísimo. Bueno, quería entrar en materia inmediatamente, Cristian, con una primera cita de varias que quiero hacer para que conversemos en torno a lo que está, a la cantidad de información impresionante que hay en este dossier. Esta aparece en la introducción que tú y Natalia escriben como primer artículo introductorio, valga la redundancia, y está al comienzo, dice esto: fuera de las calles, las demandas sociales han sido cooptadas por los medios, los académicos y los políticos, pero no han perdido su fuerza entre las poblaciones, entre las organizaciones sociales y los sectores tradicionalmente marginalizados, como las mujeres, los pueblos indígenas y los pobres urbanos. Esa cooptación me interesa, cierro la cita ahí, me interesa entrar esa cooptación para entender exactamente de qué cooptación estamos hablando, y si existe hasta hoy también, si persiste esa cooptación, ¿cómo la ves a la distancia también? ¿Y en qué consiste esta cooptación de la que ustedes hablan del movimiento?
Sí, gracias por la pregunta. Esa frase se origina en que básicamente tanto Natalia como yo estábamos en ese momento desarrollando proyectos con instituciones y organizaciones culturales de base. Natalia estaba haciendo un trabajo con músicos callejeros, del cual publicó varias cosas, particularmente el programa A un Metro en Santiago, entonces haciendo trabajo de campo en la ciudad, y yo estaba con mi proyecto sobre historia de las músicas tradicionales, en el que sigo hasta hoy. Y entonces, claro, nosotros observábamos que había un elemento político en todos los testimonios sobre diversos temas. Este elemento político, como saben aquellos que conocen mi trabajo previo, ya existía en la cueca, en un elemento pequeño, ¿no?, una parte de la escena, y existía también en la escena en Valparaíso, existía en ciertas letras de las tonadas, nuevas tonadas, en ciertos discos lanzados por grupos que también son folclóricos, como el caso del disco de Cuecas por la Educación, que tú bien conoces. Entonces había un elemento político, no mayúsculo, pero que sí existía. Entonces, esta variable política es la que nosotros percibíamos a partir de las bases sociales y que estaba presente también en las escenas musicales santiaguinas. Por supuesto, hay escenas que son eminentemente políticas, el punk, el rock, pero no se espera eso de folclore. Entonces, cuando aparece la política en el folclore, es una señal muy poderosa. Ahora, la cooptación se refiere a que, en general, los medios de comunicación lo que han hecho, porque no son insensibles, yo creo que ahí hay que anular esa crítica que se hace a los medios que son incapaces de reflejar la sociedad. En realidad, hay diversos medios impresos, online. Entonces, algunos de esos medios recogían esta crítica social, pero tematizada de una forma neutralizada políticamente. Entonces, esa neutralización de, por ejemplo, salió el disco del Parcito, donde hablan estas tonadas de la realidad del país. En realidad, el disco del Parcito es sumamente crítico de lo que ocurre en el país. El disco de Cuecas la Educación, también lo son algunas de las cuecas de los Tricolores, también los Truqueros. Entonces, uno empieza a meterse dentro y se da cuenta que la crítica es mucho más fuerte, y los medios que tratan de tener como una mirada un poco más pareja, más promediada tal vez, evitar los extremos. Y ahora que leemos el estallido hacia atrás, ahora de manera mirándolo retrospectivamente, entendemos que no era el momento de hacer una lectura de eso como una pequeñez promediada, sino que era efectivamente la punta del iceberg. En ese sentido es una cooptación.
Es Cristian Spencer, musicólogo, músico y sociólogo además, entrando en materia sobre el dossier Volver a Creer, Música, Sonido y Escucha en el Movimiento Social Chileno 2019-2020, publicado el año pasado. El artículo del propio Spencer en este trabajo se llama Hacia un nuevo cancionero popular, Música, Creación y Política en la Revuelta Social Chilena. Y en él, el autor se refiere a un actual conjunto de canciones políticas surgido con la revuelta desde 2019. Ahí agrega que, a diferencia de los años 60, por ejemplo, en los que la nueva canción chilena funcionó de manera centrífuga, hacia afuera, al surgir en Chile pero resolverse en el exilio, este nuevo cancionero es centrípeto, partiendo y terminando en la propia realidad para transformarla desde adentro, como escribe el autor. De este repertorio y de cómo se manifiesta además en grupos como la banda Dignidad, nos habla ahora en altavoz Christian Spencer.
Sí, en primer lugar decir que existe una línea de los cancioneros en la historia chilena, que yo creo que es respetada y conocida en toda América Latina. Tomás Cornejo, el historiador, también se ha encargado de mostrar que los cancioneros chilenos se inician a principios del siglo XX. Hay algunas referencias en el libro de Juan Pablo González y Claudio Rolle, pero son muy generales. Tomás se ha encargado de mostrar a través de los archivos que ya tenemos aproximadamente 120 años de cancionero. No, hay distintas etapas, algunos son hechos por cultores, otros son investigadores, otros son académicos, la verdad es que es bien diverso.
Y en relación no, cancionero entendido como una publicación de canciones, ¿no? Para definirlo como literalmente.
Ya, sí, entendido como un triple proceso. Primero un proceso de recopilación por alguien, de un elemento, luego publicación y el impacto social que eso tiene, ya sea en ese momento o en el tiempo. Los cancioneros a los que se refiere Tomás Cornejo, que están, algunos están en Berlín, tuvieron un impacto leve en los años siguientes, pero han tenido un impacto histórico grande, porque han demostrado que las canciones de salón, que nosotros pensábamos que eran canciones que solo tocaban las mujeres en el piano, en realidad eran mucho más difundidas de lo que se creía. No queremos decir con esto, porque tampoco hay que ser tan maximalista, que toda la gente las conocía y que salían en los medios. No, había una práctica restringida. Entonces, la idea de centrífugo y centrípeto no está muy alejada de lo que estamos hablando ahora. Esta distinción básicamente quiere decir que hay cierta energía del cancionero, que es una suma de repertorio. El repertorio siempre es un acto de memoria, ¿no? De recuperación, puede ser de oralidad o de escritura. El repertorio también es un acto como de canonización de cosas que quedan dentro y quedan fuera. Y luego el repertorio es un acto de relación con la industria y con los propios medios. No tenemos que olvidar que los géneros musicales son una reducción de la música. La música en realidad es una práctica viva de las personas. Cuando se reduce a ciertos patrones rítmicos, musicales, de duración, de timbre, terminan llamándose de alguna manera géneros musicales, estilos, épocas históricas, pero en realidad la práctica de la música es mucho más que eso, y la idea de repertorio las reduce, pero también las permite socializar. Entonces lo que ocurre con este cancionero es que, en primer lugar, es un cancionero que, a diferencia de otras épocas, se produce, se gesta y se forma estrictamente en la calle. Es decir, el elemento canonizador del repertorio es la calle, no es la industria discográfica. Gran parte del cancionero de los años 60, que es el cancionero más fuerte y que las generaciones posteriores han recuperado, hay otro cancionero anterior, incluso otro anterior a ese. Ese cancionero es recuperado en la calle. Es decir, en el momento en que la gente lo entona de manera natural, en la calle, con su guitarra, empieza a canonizarse. No inmediatamente, porque después viene la banda de Dignidad, lo toma y lo convierte en un tinku. Entonces, este proceso de elaboración de una matriz que luego se utiliza para otras cosas es parte del repertorio, porque es un elemento canonizador, pero también un elemento de socialización. ¿Por qué tomar, en una entrevista que yo le decía a la banda Dignidad, ¿por qué tomar esta obra y no otra? Bueno, básicamente porque es conocida por toda la gente, y luego vienen todos los argumentos emocionales que en un desierto como este están incluidos. Es decir, a la gente le trae un recuerdo de ciertas cosas. Evidentemente la lucha de los años 60, que es una lucha anticapitalista igual que esta, está rememorada en la obra de Víctor Jara, podría estar rememorada en la obra de otras personas. Pero claro, ahí hay un elemento político, está el elemento disruptivo de la muerte de Víctor Jara, el simbolismo que él tiene en contra de la dictadura. Entonces estos elementos se van sumando a otros que son de orden más estético, por ejemplo, la simpleza de portabilidad o movilidad de ciertas músicas. Las músicas que tienen cuatro acordes son más fáciles de tocar en la calle, ¿no? Se pueden tocar en guitarra, se pueden tocar en trompeta, en saxo, en clarinete, se pueden seguir con un bombo fácilmente. Es un elemento musical que ayuda mucho. Para decirlo de otra forma, un tema de fulano, como Augusto Merino, o el antipinochetista, sí, sería imposible reproducir en la calle, ¿no? La verdad que no están esas condiciones para hacerlo. Entonces, claro, hay un elemento que es propio de la música popular, y también en su forma, que es AB o ABA usualmente. Entonces, hay un elemento musical. Y luego está el elemento que tiene que ver con la condición política del momento. ¿no? Y es que esa canción en ese momento permite reproducir ciertas cosas. Aquí está la variable del lugar, porque hay ciertos espacios donde la música tiene un potencial de ser recuperada mucho, mucho mayor, mucho más que en otros lugares. Entonces, si cantamos una canción de Víctor Jara, ser en la zona de la Estación Central, por ejemplo, tiene más fuerza, ¿no? O si cantamos una canción en el frontis de la Biblioteca Nacional, también tiene esa fuerza, ¿no? Por lo que representa la Biblioteca Nacional como símbolo de la intelectualidad. Entonces, toda esta serie de factores hacen que este cancionero haya sido legitimado, digamos, a través de una fuerza que es mucho más centrífuga, que va saliendo hacia la sociedad, y también de una manera centrípeta, en el sentido que, como lo digo en el texto, que se inicia aquí y se resuelve aquí. La nueva canción chilena se inicia aquí, pero se resuelve fuera del país, ¿no? Hay un viaje de ida y vuelta, ¿no?, de este fenómeno del nuevo cancionero popular. Y este cancionero va integrando cosas nuevas a medida que pasan las semanas, ¿no? Se empiezan a integrar canciones de Lano Stern, de Camila también, de Camila Moreno, y empiezan a ser integradas cada vez nuevas canciones, ¿no? ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? Es parte del proceso de la maravilla de la soberanía popular. Tiene que ver con la dinámica que se construye, que es una dinámica estético-política, que es un fenómeno que está ocurriendo cada vez más en Chile, porque en el fondo el estallido lo que produjo es una nueva lectura del espacio público. Y a partir de ahora vamos a salir al espacio público de ese modo. Nosotros, tú y yo, y tal vez otras personas que ya somos setenteros o ochenteros, ¿no? Entonces, en realidad, el espacio público, hay zonas restringidas, zonas muy racionalizadas, dedicadas al trabajo, zonas como prohibidas. Ahora no. Ahora el espacio se abrió y de hecho hay un efecto en la ciudad. El espacio se ocupa de otra manera, hay más músicos en la calle. Algo que la pandemia, claro, morigeró, pero que esperamos que, yo creo que va a ocurrir, van a volver al espacio público.
Claro que sí. Bueno, justamente de eso, Cristian, de espacio público y de ocupación del espacio público a partir del sonido, vamos a hablar en detalle en el segundo bloque de este programa, pero quisiera cerrar este primer bloque con música y quisiera hacerlo apelando a una condición tuya que tiene que ver, en paralelo, como decíamos, con tu condición musical, porque además de ser uno de los coautores y coeditor del libro, hablemos de tu ejercicio como guitarrista, cantante en este caso. Hay una versión que tú hiciste de Desperté, que es una de las canciones de Tata Barahona, no antiguas, que fueron también retomadas por este movimiento social y retransformadas y resignificadas, incluso si tú quieres, no. Esta es una canción que se hizo con posterioridad del disco Cuarempeña del 2020 y que, por supuesto, es un retrato al mismo tiempo personal, pero muy colectivo, de una de las huellas posibles de que dejó esta revuelta. Quisiera preguntarte cómo surge esa iniciativa tuya de hacer una versión de esta canción y si nos la quieres presentar antes de escucharla acá en Altavoz.
Muchas gracias por la pregunta. En general, mi vida como musicológica está un poco separada de mi vida de músico, pero sí, yo tenía en la mente, para ser bien, bien específico, una sonata de Leo Brauer que toqué en mis últimos años de estudios de guitarra, y cuando escuché la canción de Tata Barahona sentí esa asociación inmediatamente, que la música se va quedando en la mente a través de diversas fórmulas, ¿no?, que son corporales también, quedan en las manos. Entonces empecé a cantarla para mí mismo. Suelo hacer versiones de cosas que me interesan. Y entonces empecé a cantar la canción con algunos amigos, conmigo mismo, y en realidad me parecía que era la canción reflejada perfectamente lo que estaba ocurriendo, ¿no?, con la idea de despertar. Entonces acoplé ambas cosas, hice esta pequeña versión, y como siempre, grabado muy informalmente, así, en pijama un día en la mañana, ¿no? Como en una especie de cosa para mí mismo. Uno no sabe muy bien, ahí hay un salto como cualitativo, por qué lo graba y decide compartirlo con otras personas, ¿no? Yo creo que es una experiencia bonita y me alegro mucho de poder mostrarla también, porque es parte de mi vida musical.
La escuchamos entonces, presentada por su intérprete en este caso. Esto es Desperté, canción original de Tata Barahona, pero aquí en la versión de Cristian Spencer en voz y guitarra, en Altavoz.
Desperté, y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y formé la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaron cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no los vamos a olvidar. Se fue el arco iris. Desperté y tomé despacio las heridas que me hicieron y con otros malheridos me salí. Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Descubrí que no estaba solo, encontré a cientos de miles que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y escribió la primera línea en los escritos, una historia con los que no tienen nada que perder. Y escribió la primera línea de esta historia que hablará de un pueblo hermoso que encontró la libertad. Y también cantaremos cantos que hablarán de las victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no los vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
Era Desperté, canción de Tata Barahona, grabada en su reciente disco Cuarenteña del año 2020, pero aquí en la versión del músico Christian Spencer, quien por su parte es además nuestro invitado de hoy como coeditor y coautor además de la publicación Volver a Creer, música, sonido y escucha en el movimiento social chileno, editada en 2020 por la cubana Casa de las Américas. Es la hora de una pausa, pero en segundos estamos de vuelta en este programa especial de 18 de octubre en Altavoz.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile, con más volumen para la música chilena. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más Altavoz. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Lunes 18 de octubre, segundo aniversario del inicio de la Revuelta Popular Chilena de 2019, y reanudamos este programa especial en que conversamos a esta hora sobre ese tema con el músico, sociólogo y etnomusicólogo Christian Spencer, coeditor y coautor del dossier Volver a Creer, música, sonido y escucha en el movimiento social chileno, publicado en 2020. Y si hablábamos antes de la pausa de ocupación sonora del espacio público, así abrimos tal cual este segundo tramo del programa, con el registro callejero y aguerrido de una intervención de 2019 por parte de la colectiva Rizoma Alzada, o sea, Rosa Angelini en voz y megáfono, Carolina Osaus en guitarra y Jack Sassuazo en el tambor. Nada de alta fidelidad, es Despierta Humanidad, ya no hay tiempo, y es el sonido literal de la protesta callejera.
Thank you.
sonido y ruido real de la protesta. Escuchábamos ahí a Colectiva Rizoma Alzada con Despierta Humanidad, ya no hay tiempo, en el audio de una de las apariciones de la colectiva durante las marchas y protestas de 2019 en adelante en Santiago. Y es la oportunidad para conversar no solo de canciones, sino del sonido y de la escucha, que son los otros dos componentes del dossier del que hablamos hoy con nuestro invitado. Nos interesa hacer una lectura sonora y musical del movimiento social del país, como escriben Christian Spencer y Natalia Violeto, coeditores de esa investigación, junto con referir distintas acciones sónicas presentes en la revuelta. Es de eso de lo que habla ahora Christian Spencer.
En general existe una asociación de la música con las famosas 4 o 5 variables, es lo que todos los estudiantes de música aprenden en sus primeros cursos, en el que se les dice que la música es una altura, es decir, lo que después conocemos como melodía, un elemento de dinámica que tiene que ver con el volumen y la potencia de esa construcción melódica, un elemento de duración, que es lo que entendemos después como ritmo, la organización de las duraciones, y luego también las cualidades específicas del sonido que llamamos timbre, que es en realidad una frecuencia de armónicos que se produce. Para los músicos eso es la música en general, ¿no? Nosotros hemos querido introducir un concepto que ya desde los estudios del sonido, Sound Studies, ya tiene aproximadamente 20 años, con lo que se llama el giro ontológico de la música, que es una manera de comprender lo que ocurre en el oído, ya no solamente desde el sonido organizado, estas 4 variables, ¿no?, organizadas, altura, volumen, duración, timbre, sino que también lo que ocurre con el sonido más allá de eso. ¿Qué significa esto con mayor exactitud? Significa que el oído recibe una referencia del sonido que va mucho más allá del sonido organizado. ¿Qué formas adquiere? Puede adquirir la forma de un complejo de ruidos urbanos, que a veces llamamos paisaje sonoro, puede adquirir la forma de un sonido simbólico de otras cosas. Por ejemplo, si nosotros vamos pasando y escuchamos un reggaetón por la calle, tenemos una serie de ideas asociadas a ese reggaetón, e incluso podemos llegar a pensar algo sobre la persona que escucha reggaetón, y decimos, esta persona podría llegar a ser de tales características por escuchar reggaetón. Sabemos que podemos equivocarnos, pero el juicio de valor, como dice el etnomusicólogo brasileño Felipe Trota, el juicio de valor en la música es inevitable, está siempre presente, especialmente en la música popular. No existe la objetividad en la música, menos aún en los estudios de música. Entonces, claro, el sonido puede ser mucho más que eso y adoptar diversas formas. Entonces, cuando dejamos de ver la música como blanco y negro, sonido organizado o desorganizado, y dejamos de aplicar el prejuicio sobre el sonido como si fuese algo desordenado, que es como la idea ilustrada de la música, que es una cosa ordenada, por eso los géneros musicales contribuyen a esta idea ordenada de la música. Cuando salimos de ahí, encontramos un universo de cosas. Hay mucha conceptualización sobre este tema, la idea de paisaje sonoro es una sola, pero por supuesto está la idea de auralidad, que es en el fondo un paradigma que lo que busca es comprender la sociedad a partir del oído. Él lo sabe muy bien, las personas ciegas viven en la auralidad, ¿no? Todos se identifican a partir del oído, y los músicos lo saben poco, pues. Entonces, Natalia Violeto, que es la especialista de este tema, mucho más que yo, ha hablado de esta idea de agencia sónica, en base a los trabajos también de Ana Lía Domínguez de México y de Ana María Ochoa de la Universidad de Columbia, que es básicamente la posibilidad de que el sonido permita empoderar a las personas. Entonces, durante el estallido fue prácticamente una visión transparente del empoderamiento de la gente a partir del sonido. El primer símbolo, el más notorio, es el cacerolazo, ¿no? Hay una correlación entre cacerolazo y sonido y música, ¿no? Por eso la canción de Anati Yu, de hecho, es más un cacerolazo que una canción propiamente tal. Ella entiende bien, porque ella es bien política, entiende bien esta conexión entre el ruido y música, ¿no? Entonces, el ruido no es un desorden, es un mensaje. Y ese mensaje se puede decodificar, hay que saber leerlo, ¿no? Muchas agrupaciones que surgen durante el estallido o que venían un poco de antes, como Barricada Sonora, la lista es bastante larga, o la misma Rizoma Alzada, comienzan a compartir sus intervenciones o instalaciones sonoras. La propia banda Dignidad, la cito porque he estado trabajando sobre ella últimamente, la propia banda de Dignidad reconoce que hay elementos que tiene que quitar que son musicales para poder sonar fuerte, para producir ruido, porque el ruido es lo que acompaña a la protesta. Y como dicen ellos, el sonido de la protesta es fuerte y feo. Esa es la característica. Fuerte y feo, dicen ellos. Cuando alguien se quiere integrar, le dicen, tú métete. ¿Cómo se toca, profesor? Fuerte y feo. Ese es el criterio. Entonces, claro, ahí está la idea de que el ruido, el sonido y la música van de la mano, los hemos los hemos separado debido a este proceso de modernización. Algunos, la música contemporánea y también algunos compositores y creadores de música electrónica que a veces se muestran en festivales de música contemporánea o en Sonami, que son festivales de arte sonoro, han comprendido esta distinción, pero en general la muestran de una manera un poco elitizada. Aquí es la propia población la que ha hecho esa agencia sónica. Otro ejemplo hermoso, que Natalia lo menciona mucho, es el de los balcones del estallido. En muchos balcones de muchos barrios salieron personas a tocar. ¿De qué manera puede la música sintetizar de manera tan notable este sentimiento que existe entre muchas personas de hartazgo, de desigualdad estructural, de precarización social, colectiva? Pues la música lo puede hacer de todas esas maneras, a veces con ruido, y en ese sentido hay ciertos géneros que limitan con el ruido, como el heavy metal, ¿no? Que es, si tú lo miras en términos de frecuencia sonora, es una frecuencia gruesa, grande, dan, 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 dan. O el punk, que es muy rítmico, muy fuerte, y se aproxima al ruido que puede hacer un objeto que se cae, ¿no? Entonces, claro, está esta conexión, y la idea de incluir el sonido dentro de la protesta y del análisis social era una idea sumamente pertinente. Y finalmente, me permito decir que el empoderamiento a través del sonido permite también expresar, contrastar el momento de la sociedad contemporánea con esa idea de sonido o de ruido. Por ejemplo, el músico callejero que toca dentro de un autobús quemado, que después fue llevado a un matinal, ¿no? Es una señal como de, ¿qué es lo que está haciendo el señor? Es una idea súper interesante. ¿Qué es lo que está haciendo el músico? Estaba tocando una tonada chilena igual identidad, con arpa, un instrumento enteramente tradicional que viene desde el siglo XIX. O sea, ya no puede ser más chileno, podríamos decir así, pero está dentro de un autobús quemado, ¿no? El autobús quemado es el símbolo de la destrucción, la ruina antropológica, ¿no? La desaparición, el escombro de la sociedad. Está dentro de la sociedad podrida, diciendo, oye, no está todo podrido, acá hay algo que puede sonar. Este es el sonido, si quieres ponerlo en términos un poco más cursi, el sonido de la esperanza. Si quieres hacer una lectura más sónica, esta es la política de la nueva sociedad. Tenemos que partir de aquí, ¿no? Y todo lo que está fuera de este autobús quemado es en el fondo simplemente el contexto. Desde ahí vamos a partir para esta nueva sociedad que es en el fondo la nueva constitución.
Claro que sí. Bueno, para seguir en eso y para ponerlo también a la suma, a la siga de todas estas expresiones y todos estos ejemplos, Un violador en tu camino de las tesis es también otro de estas acciones sonoras significativas a más no poder, dirías tú.
Sí.
O es más que eso, a lo mejor, no sé.
Yo diría que es un poco más que eso, creo que sería pertinente que lo respondiera más una mujer que yo,
sí,
no porque yo no lo pueda comprender, sino porque las mujeres que participaron en el proceso. Sin embargo, yo diría dos o tres cosas. Una es que la idea de cuerpo, que está vinculada con otros temas que ya mencionaste, como el del goce, está estrictamente asociada al mensaje político que la música puede enviar. Entonces, el acto de las tesis es un acto netamente político, pero opera con una base rítmica, ¿no?
Sí.
La música es cuerpo, la música parte en el cuerpo. Eso se enseña en teatro y en danza, pero no en los conservatorios de música, ¿no? Eso uno lo aprende tocando, uno lo aprende cuando tiene que hacer pruebas de sonido 2 horas, esperar una más para tocar y luego tocar 3, y luego viene el post con los amigos. Y lo aprenden los músicos, lo aprenden los amigos de los músicos, las familias de los músicos, los periodistas, los dueños de los restaurantes. Entonces, el cuerpo es el que siempre está se pone para que la música pueda operar. La música parte desde el cuerpo y puede morir ahí porque se escucha, ¿no? Se escucha, produce un placer, digamos, y luego queda en la memoria y se agota ese momento y vienen otros momentos similares. Entonces, el caso, desde el punto de vista esto sónico, el caso de las tesis, lo que produce es una acción del cuerpo mezclada con el sonido, es una demanda política muy directa. Si hacemos esta triple ecuación, agencia sónica, digamos, cuerpo, política, en este caso el elemento político está muy crecido, se puede ocultar los demás, pero en el análisis más fino observamos que el ritmo y el sonido son sumamente importantes, y por supuesto el ensayo, es algo de lo cual no se habla mucho, la performance de las tesis en todo el mundo se tiene que ensayar, entonces sí, hay espontaneidad, porque las mujeres se mueven de manera diversa, cada uno estira la mano o pega el grito, cada uno tiene diversas alturas en sus voces, pero hay que practicarlo. Mm. Es decir, hay un elemento de organización, que también es algo que podríamos decir es característico de la música en este sentido más tradicional.
Claro que sí.
Y luego, finalmente, yo diría que el uso del cuerpo para provocar ciertos símbolos coordinados con el sonido es otra variable, por supuesto, central, ¿no? Hay momentos en que el sonido dice una cosa y hay movimiento de mano o de cuerpo que produce una sensación que después queda, ahora lo tenemos en la memoria. Creo que es bueno recordarle a la gente o comentarle que el estallido ocurrió, claro, el 18 de octubre, pero el 6 de septiembre, un mes y un poco antes, nosotros hicimos un Congreso Internacional de Cultura Popular con países de toda América Latina, y en ese evento actuaron las tesis, ¿no? Y cuando actuaron las tesis fue poca gente a verlas, pero lo que las tesis hicieron fue un mensaje como más académico, podríamos decirlo así, en el que se sentaron en una especie como de escenario, yo con una máquina de escribir, escribían una carta que estaba dirigida a alguien, y una vez que la escribían nos la entregaban, es decir, otra vez la participación. Y es el último punto que quería decir. La idea de participación en esta tríada a la que me estoy refiriendo es la más importante de todas. ¿Por qué? ¿Y por qué hay tanta conexión? Porque la música es participación. La idea del conservatorio se nos ha metido mucho en la cabeza de que el público está separado de quien toca, ¿no? Pero la música popular ha hecho lo contrario. Ha intentado juntarlos, que el escenario esté en el suelo, por así decirlo, y las escenas que tienden a eso triunfan, digámoslo así, ¿no? Por eso tiene tanta importancia el tango, porque el tango se baila a ras de piso, como que hay horizontalidad, ¿no? Por eso la escena de la cueca, de la cual ya hemos hablado, y también otras escenas que tienden a igualar público con persona. Los rockeros lo saben bien, fueron los primeros en empezar a tocar a ras de piso y que la gente se choque, incluso la gente se tiraba arriba de los rockeros. O sea, esto ocurre, ¿no? La participación es un elemento central de la música, siempre ha existido, y en el caso de la performance, de las tesis y del cuerpo es algo central, lo cual nos lleva al tema del placer.
Vamos a ir a la Banda Dignidad, agrupación de bronces surgida con la revuelta y mencionada por Christian Spencer, nuestro invitado de hoy, junto a otro elenco también callejero, Tambores por Chile. Es ritmo y sonido a tono con la idea del goce asociado al movimiento social, tal como se lee en los artículos sobre sonoridades y performance andinas en Santiago de Chile post 18 de octubre de 2019 de Ignacia Cortés, y también sobre Diablos y Bronces Rebeldes, la música en las marchas del estallido social en el norte chileno, de los autores Daponte, Díaz, Cortés y Antesana. Todo esto en el dossier Volver a Creer, música, sonido y escucha en el movimiento social chileno que estamos revisando hoy en Alta Voz. Y es un tema útil para preguntar sobre si, junto con ser un instrumento rebelde, el goce igual es castigado por cierta opinión cuando aparece ligado a la protesta, como puede ser el caso de una fiesta electrónica, por ejemplo, con DJs y con gente bailando, una imagen que más de una vez se ha prestado para caricaturas como algo escapista o irrelevante. Sobre si es posible una revuelta sin goce, incluso en torno a la idea de que si no se puede bailar no es mi revolución, habla ahora Christian Spencer.
Sí, no es posible la revolución sin placer. Yo creo que tú lo has sintetizado muy bien. La verdad es que el goce genera un cierto tipo de estímulo cognitivo. El estímulo cognitivo se puede manifestar. De hecho, los psicólogos de la música se refieren mucho a lo que se llama arousal. El arousal es una hormona que inhibe o desinhibe el rendimiento, ¿no? Ya sabes que rendimiento es una de las traducciones de performance. Es decir, el arousal en esta situación colectiva que se puede provocar por placer, aunque también por otras emociones, permite una cierta performance de mayor fuerza. De hecho, los músicos más talentosos en general pueden ser muy virtuosos con gran presión. Entonces, esta idea de poder soportar está muy asociada a un estímulo cognitivo. Eso como primera cosa. Lo segundo es que cuando sentimos placer, comienza una estimulación creativa, ¿no? Esto nos pasa en todo orden de cosas, en el sentido de que cuando vemos que podemos ser felices frente a algo que estamos haciendo y combinar estos dos elementos, el mensaje político con el elemento, en este caso, del baile, entonces eso estimula una siguiente acción, ¿ya? Las acciones se van concatenando. Yo asistí a muchísimas protestas y siempre me llamó la atención, saqué fotografías de ello, la gente bailando. Es decir, en medio de ciertas zonas de la protesta hay una especie como apartado, una parte, como se dice en el campo, un apartado donde hay personas bailando salsa, por ejemplo. Y ahí hay mucha tolerancia. Hay gente que baila salsa, gente que baila cueca, hay gente que baila, qué sé yo, bailes de salón. La verdad es que yo he visto cuatro o cinco géneros que uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver un foxtrot con las demandas chilenas? ¿No? Y en realidad, pues no es el foxtrot lo importante, sino que esta sensación de placer. Cuando uno siente ese placer, en el fondo hay un elemento del imaginario que te permite crear. Eso lo saben muy bien los compositores, ¿no? Los compositores van a las protestas, al igual que todos nosotros, y al sentir ese placer produce un estímulo, un input, para ponerlo en términos más como de científicos, un input cognitivo, que en el caso de las personas que nos dedicamos a la música o que estudiamos o conocemos la música, se puede manifestar de manera armónica, de manera melódica, se puede manifestar en algo que sintetiza. Siempre hay un elemento que sintetiza en la mente y de ahí surge la creación. Yo creo que es muy interesante la pregunta porque además en la primera línea una de las cosas que propició fue precisamente esto, ciertos espacios de protección que terminaron convertidos en formas de baile, formas de placer, y como bien nos ha demostrado el Museo del Estallido Social en su página web y también en el lugar físico, hay una gran cantidad de fotografías que los fotógrafos que ahí participaron muy generosamente ofrecieron para mostrar no solamente la variable sufrida de la protesta. Yo creo que esta es una de las posibles diferencias con los años 60, aunque no me tocó vivir esa época, pero por los testimonios que he podido leer, pareciera haber aquí una idea de que, oye, esta vez no vamos a negar el cuerpo. Y ahí el feminismo es la variable fundamental. El feminismo es el que nos ha enseñado que el cuerpo no puede estar fuera. Yo creo que es la gran conquista del feminismo chileno y posiblemente latinoamericano, es la inclusión del cuerpo como un elemento fundamental. Mi cuerpo, mi decisión.
Que nos juzga por nacer. El violador eres tú. El violador eres tú.
Eran las tesis con el registro original y callejero, por cierto, de la performance Un violador en tu camino, en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, grabado el 20 de noviembre de 2019. La expresión sonora y coreográfica, además, de mayor impacto global producida por la rebelión chilena. Son los últimos minutos de este programa especial en que hemos revisado parte del dossier Volver a Creer, música, sonido y escucha en el movimiento social chileno, con uno de sus autores, Christian Spencer. Pero tenemos tiempo para una cita final de esa publicación, en la que Spencer y Natalia Bieleto, coeditores del dossier, destacan el rol fundamental que la música y la escucha han jugado en las transformaciones políticas y culturales recientes. Esta es la cita. La cultura se ha convertido en un lugar de enunciación central del proceso político porque ha ofrecido un espacio de denuncia concreto por medio de la unión entre palabra y música, pero también ha abierto un libro poético para visualizar el futuro. Un libro poético. Así escribieron ahí los coeditores hace poco menos de un año. Y sobre ese libro poético preguntamos ahora a Christian Spencer al cierre de nuestro programa.
Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que ese libro ya se escribió, especialmente 2020, 2021, y estamos muy prontos a conocerlo. Ya están saliendo los primeros trabajos, ya salieron algunos libros, ya están saliendo nuevas discografías, y yo pienso que van a seguir saliendo toda clase de mensajes poéticos, estéticos, musicales, políticos. Y aquí hay algo que es bueno que los medios sepan y que escuchen a través de este programa, que todos nosotros te agradecemos que puedas mantener y que sigas haciendo en el tiempo, y es enviarle en el fondo un mensaje a los analistas, a los tuiteros, a los que están en redes sociales, ¿ya? Dejen de obviar la cultura como una variable política, ¿ya? Hay un bypass constante con la cultura. Grandes intelectuales publican grandes notas y comentarios con miles de likes en que la cultura está fuera. La cultura es también sanadora y reparadora, es resiliente, y la conocemos muy bien por ser creadora, imaginativa, expansiva de toda clase de ideas, pero también es una forma de reparación. Yo creo que ahí algunas instituciones y organismos, como el Museo de Derechos Humanos, como algunos centros culturales, como las acciones de algunos barrios, como el barrio Yungay, han permitido ir dándonos cuenta de que la música, el goce precisamente, tiene ese mensaje que también es político. Por eso yo creo que este libro abierto poético se va a seguir escribiendo, además de lo que ya se hizo, que ha sido muchísimo, es una punta del iceberg, y yo creo que lo vamos a ir viendo a medida del tiempo que viene, y por supuesto la Constitución es un grano de ese proceso que es de largo plazo.
Christian Spencer, sociólogo, músico, etnomusicólogo además, y como dijimos todo el rato, uno de los autores y coeditores de Volver a Creer, música, sonido y escucha en el movimiento social chileno 2019-2020, un dossier impresionante que pueden consultar en casadelasamericas.org y que nos ha acompañado esta noche en Altavoz por Radio Universidad de Chile. Te agradecemos a mil esta conversación, Christian, y gracias por tu tiempo con Altavoz.
Muchas gracias a ustedes y bonito trabajo. Sigan adelante.
La despedida de Christian Spencer, músico, sociólogo y etnomusicólogo, coautor y coeditor, junto a Natalia Bieleto, del dossier Volver a Creer, música, sonido y escucha en el movimiento social chileno 2019-2020, que, sobre el levantamiento popular de nuestro país, publicó la prestigiada Casa de las Américas en Cuba el año pasado. Cerramos así un programa especial para esta fecha en que terminamos de conmemorar 2 años desde el inicio de la insurrección nacional de 2019 y el proceso de cambios que trajo consigo y que sigue vigente hasta nuestros días. En el control estuvo Alexis Gaete, en la conducción David Ponce, y en la web somos altavozradio.cl para escuchar este y cualquiera de nuestros 120 programas previos que sumamos ya en la web. Nos volvemos a encontrar mañana en el Dial FM por Radio Universidad de Chile a las 23 horas, y esta vez con un segundo programa previo al Festival Poesía y Música que tendrá lugar en Valparaíso y Santiago desde el 27 al 30 de octubre. Nos escuchamos entonces. Y que descansen.
Fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción de Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. Altavoz es un programa financiado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.